Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder reunirnos como iglesia y abrir las escrituras y poder aprender más de nuestro Dios. Y les invito en esta tarde a abrir sus Biblias ahí donde estuvimos haciendo la lectura en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 7. Vamos a estar viendo un par de versículos en este libro, Eclesiastés 7, versículos número 15 al 18 van a ser los versículos en los cuales estaremos meditando en esta noche. Una de las cosas que podemos notar cuando leemos el libro de Eclesiastés es la facilidad con la cual Salomón describe la vida. Como Salomón dice que todo es vanidad, que todo es cíclico, que la verdad es que si uno mira el mundo desde una perspectiva humana, podríamos decir, pues entonces la vida en verdad tendrá sentido, en verdad estaremos aquí con un propósito, en verdad valdrá la pena que yo viva para Dios, en verdad valdrá la pena que yo me esfuerce por vivir una vida santa, en verdad valdrá la pena que yo me esfuerce por agradar al Dios vivo y verdadero. Y la verdad es que Salomón nos ilustra que el hombre que vive sin Dios así ve la vida como algo vano, como algo que es pasajero, algo que no dura. Pero gracias a Dios porque nosotros podemos tener una visión correcta de la vida. Gracias a Dios porque nosotros podemos distinguir que estamos aquí en esta tierra no solamente para quedarnos en esta tierra, sino que podemos gozar de bendiciones celestiales y eternales en Dios y en Cristo Jesús. Y gracias a Dios porque Él a través de su palabra nos ilumina y nos permite tener una visión correcta de la vida. Gracias a Dios por Jesucristo nuestra vida tiene sentido. Por Jesucristo nosotros podemos entender que hay algo más allá de esta vida. Por Jesucristo nosotros podemos entender que fuimos creados para algo más que este mundo. Por Jesucristo podemos entender que Dios es el único en el cual el hombre puede encontrar gozo, puede encontrar paz, puede encontrar satisfacción, puede encontrar descanso pleno en Él. Y note lo que vamos a ver en esta noche es algo que quizá ya conocemos, pero es algo que Dios quiere que recordemos. Voy a leer los versículos 15 al 18 y después estaremos orando. Dice así la palabra de Dios: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo revelas a nosotros la realidad de la vida. Gracias porque por tu palabra podemos entender quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Que fuimos creados para algo más que este mundo, que la vanidad de este mundo sí es pasajera, pero lo que tú ofreces en Cristo Jesús es algo eterno, Señor. Y gracias a Dios, gracias a ti porque pudimos atender al Evangelio. Gracias a ti porque pudimos atender a la voz de Jesucristo. Y ahora podemos tener una visión correcta del mundo. Y Padre, ayúdanos a confiar siempre en el sacrificio de Cristo. Ayúdanos a confiar siempre en que dependemos de Él, de su obra y no de nosotros. Padre, gracias por la salvación gloriosa que nos has dado en tu Hijo. Ayúdanos en esta tarde y bendice tu palabra y que ella obre en nuestros corazones. Salomón inicia diciendo lo siguiente, versículo número 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justos hay que perecen por su justicia. Y me gustaría leerlo en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 15 de esta manera. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren y personas malas que tienen una vida larga. William era un muchacho que nació en una familia en Escocia. Era el menor de sus hermanos y era un hombre que nació bajo la esclavitud. Era un hombre que deseaba la libertad, pero no la podía tener. Había nacido bajo la esclavitud del imperio de los ingleses y la verdad es que anhelaba la libertad, pero no podía hacer nada para obtenerla. Conforme fue creciendo, William quería que su país fuera libre, quería que Escocia gozara de ser libre y de no estar oprimido bajo la esclavitud de los ingleses. Y empezó a compartir sus ideales con varios hombres y empezaron a juntarse y empezaron a reunirse para luchar contra el imperio de los ingleses y poder sacarlos de su territorio y poder hacer libre a su país. Y William empezó a luchar contra los ingleses y poco a poco él y sus compañeros empezaron a tener victorias. Empezaron a ganar, empezaron a derrotar a los ingleses y pues como que todo iba bien. Como que los ideales por los cuales él estaba luchando, pues iban ganando, iban triunfando, iba cada vez teniendo más victorias sobre aquel pueblo opresor. Y una de las victorias que era decisiva para que Escocia fuera libre de los ingleses era una batalla que ellos tenían que ganar en la ciudad de York. Y la verdad es que estaban listos, la estrategia estaba lista. William había planeado todo para que la victoria fuera favorable a ellos. Pero pasó lo inesperado. Los ingleses utilizaron otra técnica y lograron vencer a los escoceses. Y la verdad es que intentaron atrapar a William, pero William logró escapar. Poco después, uno de sus compañeros lo entregó a las autoridades. Y los ingleses lo juzgaron. Lo juzgaron por alta traición a la corona. Lo juzgaron porque había traicionado al rey. Lo juzgaron y fue sentenciado a la guillotina. Y William murió. Murió a la edad de 35 años. Este joven que había nacido con buenos ideales, que luchaba por la justicia de su país, por la libertad, para que ya no estuvieran más bajo el yugo de la esclavitud. Este hombre murió sin alcanzar lo que esperaba. Y no sé si ustedes han escuchado o han visto la película de Corazón Valiente. Pero esta película nos narra la historia de este hombre, William Wallace. Este hombre escocés que buscó libertar a su pueblo, pero no lo consiguió. Y murió a una edad muy joven. Y la verdad es que sí. Sí hay hombres que mueren a favor de la justicia. Hay hombres que mueren por causas buenas. Hay hombres que creen que hacer cosas buenas les va a hacer sentir bien, les va a hacer dejar un legado, les va a hacerse ver bien delante de otras personas. Pero la verdad es que muchos de ellos mueren sin alcanzar lo que quieren conseguir. Déjeme contarle otra historia también. En una ocasión, en un viaje misionero al cual fui con otro compañero de la carrera de teología, fuimos a Galeana. Y estando allí en Galeana, nos contaron la historia de un señor. De un señor que ya era grande, que casi era muy conocido en toda esa región. Un señor que decían que se había hecho de su fortuna a base de estafar y de engañar a las personas, y era sorprendente, porque todos sabían que este señor se dedicaba a eso, que este señor se dedicaba a estafar, a hacer tranzas, a hacer trampa, y aún así allí estaba el señor, tranquilo, como si nada, en su casa, y nunca le habían juzgado por lo que había hecho, se había presentado ante las autoridades y nunca le habían juzgado por los actos que había hecho de corrupción. Y este hombre estaba ahí, feliz, sin nada que le preocupara en su hogar. Y la verdad es que sí, hay hombres malvados que se deleitan en hacer el mal, que se gozan en dañar a otros, pero aún así parece como que pues no pasa nada, como que la pueden pasar bien. Y se sienten felices en las maldades que ellos hacen. La verdad es que nosotros no somos muy diferentes, porque aún nosotros como creyentes muchas veces nos justificamos y creemos que el hecho de que las justicias que nosotros hacemos nos generan favor delante de Dios. Muchas veces queremos vivir vidas justas y llenar nuestra vida de reglas y decir, yo por qué hago esto, yo por qué hago esto otro, yo soy mejor que otras personas. Y yo me presento delante de Dios y puedo decir, Dios, mira lo que hago. Yo leo mi Biblia, yo vengo a la iglesia, yo participo de misiones y yo hago muchas cosas que otras personas no hacen. Y la verdad es que muchas veces nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios por nuestras arduas reglas, por las cosas que hacemos que otras personas no hacen, que la verdad muchas veces ni aun nosotros mismos podemos cumplir. Y lo que Salomón está diciendo en la primera parte del versículo número 15 es que ha visto que hay personas justas, pero cuando habla de justicia aquí Salomón no está hablando de una justicia personal. Hay hombres que buscan justificarse a sí mismos. Hay hombres que buscan quedar bien delante de otras personas. Hay hombres que buscan quedar bien delante de Dios por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que son. Y también hay impíos que se regocijan en su maldad y viven una vida larga. Pero la verdad es que para no caer en el extremo de tratarnos de justificar delante de Dios por lo que hacemos, o caer en el otro extremo de decir, ah, pues no importa entonces lo que haga, Dios ya me justificó y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir a como yo quiera, puedo, una vez que ya he recibido la gracia de Dios, puedo usar de ella y hacer las cosas que me vengan en gana, total, pues ya soy salvo, Dios ya me justificó, no importa lo que yo haga, tengo libertad para hacer lo que yo quiera. No, no se trata de eso. Y para no caer en el extremo de decir, pues puedo vivir mi vida como quiera, total, Dios ya me justificó y la sangre de Jesucristo ya me limpió y Él ya pagó por mis pecados, puedo hacer lo que yo quiera, y no caer en el otro extremo de decir, pues yo necesito ganarme mi salvación, necesito hacer cosas buenas para presentarme bien delante de Dios y que Él me justifique por las cosas que yo hago. Necesitamos mucha sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría para no caer en el legalismo y creer que por nuestras reglas somos mejores delante de Dios. Necesitamos sabiduría para no creer que porque tenemos libertad podemos utilizar de ella para hacer lo que nosotros queramos. Y es el punto de lo que Salomón está tratando. El versículo número 15, la nueva traducción viviente lo traduce de esta manera. Versículo número 18, perdón. Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Y la verdad es que ambos extremos son malos. Caer en el legalismo y decir que yo soy mejor que otras personas por mis muchas reglas es un error. Pero muchos creyentes creen que son mejores que otros y creen que agradan a Dios por las reglas en las que ellos viven, porque ellos sí leen su Biblia, porque ellos participan en misiones, porque ellos vienen al culto, porque ellos dan sus ofrendas, porque ellos no hacen pecados que otras personas hacen. Y muchas personas se sienten bien delante de Dios porque viven de esa manera. La verdad es que el hombre se siente bien cuando hace cosas buenas y cree que eso le justifica delante de Dios. Pero el hombre también se siente bien cuando hace cosas malas. Y cree que hacer cosas malas le va a dar gozo. Cree que hacer cosas malas y vivir en una vida pecaminosa le va a traer gozo. Y la verdad es que sí, trae gozo al hombre, pero ese gozo no es eterno, ese gozo es pasajero, ese gozo se acaba, ese gozo no dura para siempre. El gozo que ofrece el pecado no es eterno. Pero nosotros podemos encontrar un gozo verdadero. Nosotros como creyentes podemos encontrar un gozo que trasciende esta vida. Un gozo que solamente proviene de Dios, un gozo que encontramos en Cristo. Un gozo que se revela en el Evangelio al cual podemos acudir. Y Cristo es la verdadera fuente de gozo. Y Dios da el gozo verdadero que el hombre necesita. No es necesario que nosotros hagamos muchas cosas buenas para sentirnos bien. Porque la verdad es que muchas veces hacemos cosas buenas para sentirnos bien, para justificarnos a nosotros mismos, para acallar nuestra conciencia y decir, tú sí eres bueno, tú sí te mereces el cielo por lo que tú haces. La verdad es que esto hacen muchos hombres. Pero para no caer en ambos extremos, lo que necesitamos es temer a Dios. Reconocer que solamente en Él podemos encontrar justicia verdadera. Reconocer que solamente en Él podemos encontrar libertad. Pero una libertad que hace que nos limitemos por el bien de nuestros hermanos. Y como primer punto, quisiera ver, porque Dios da verdadero gozo, tú no debes confiar en tu justicia. Porque Dios da verdadero gozo, tú no debes confiar en tu justicia. Y este es un error en el cual caen muchos creyentes. Creen que por sus vidas de reglas, por su legalismo, por las cosas que ellos hacen, son mejores que otras personas. El legalismo es aquella cosa que las personas hacen para ganar un favor delante de Dios por las reglas en las que ellos viven. Y los fariseos eran personas así. Eran personas que creían que por ser religiosos, por ser personas que daban sus ofrendas, por ser personas que iban al templo a orar, que eran personas que creían que por seguir la ley, eso les daba un mayor favor delante de Dios. Y aún cuando Jesús estuvo con ellos, cuestionaban a Jesús y a sus discípulos porque no vivían conforme a sus reglas. Y la verdad es que muchos creyentes cuestionan a otros creyentes porque no siguen las mismas reglas que ellos siguen para vivir. Nosotros muchas veces juzgamos a otras personas y decimos, ah, pues él no es buen creyente porque no trae corbata. O él no es buen creyente porque hace esto que yo no hago. Y la verdad es que así somos. Nos creemos mejor que los demás por las reglas en las que vivimos. Y acompáñame ahí a Mateo. Mateo 12. Versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había allí un hombre que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Una de las cosas que le molestaba a los fariseos era que Jesús no viviera conforme a sus reglas. Era que Jesús hiciera cosas que a ellos les parecía que estaban mal, y se enojaban con Jesús, porque Jesús hacía el bien, buscaba el bien de las personas, buscaba sanarlas, buscaba atraer las personas hacia Él, pero no seguía las reglas de los fariseos. Y esto a los fariseos les molestaba porque Jesús no seguía sus reglas. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros muchas veces creemos que somos mejores que otros creyentes porque nuestras reglas son más altas, porque nuestras reglas son mayores, porque si Él hace esto, entonces pues yo no lo hago. Si Él no usa corbata, pues entonces yo sí uso. Si Él no escucha esta música, pues entonces yo sí escucho esta música. Muchas veces nuestra regla de medida somos nosotros mismos. Y tratamos de justificarnos delante de Dios en base a quiénes somos nosotros. Pero la verdad es que esto no es así. Porque nuestras reglas no hacen nada en contra de nuestros apetitos pecaminosos. Acompáñame a Colosenses. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2, versículos número 20 al 23. Las reglas que nosotros ponemos, hermanos, no son malas, porque muchas veces las reglas nos ayudan a evitar caer en cierto pecado. Pero el hecho de creer que somos mejores que otras personas por las cosas que hacemos es un error, porque es pensar que las cosas que yo hago me dan justicia delante de Dios. Es creer que porque yo leo mi Biblia, entonces soy más justo delante de Dios, porque yo leo mi Biblia, entonces Dios me tiene que ver, y Dios tiene que ver lo que estoy haciendo, y en base a lo que estoy haciendo, Dios tiene que justificarme, Dios tiene que darme el cielo, Dios tiene que bendecirme, porque yo sí estoy viviendo de buena manera. Pero la verdad es que nuestras reglas no pueden apaciguar nuestros apetitos carnales, no pueden apaciguar nuestro pecado. Dice Pablo escribiendo a los Colosenses, pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La verdad es que no importa cuán rigurosas sean sus reglas y cuánto usted haga para justificarse delante de Dios, eso no cambia su naturaleza. No importa cuán justo se cree usted, porque ora o porque lee su Biblia, eso no cambia su condición real. La verdad es que si no dependemos del sacrificio de Cristo y no nos refugiamos en su cruz, no habrá nada que pueda justificarnos delante de Dios. Pablo aún no confiaba en lo que él era ni en lo que él hacía. Pablo decía que todo lo que él era lo tenía como basura. No había nada que él pudiera hacer para verse como una persona justa delante de Dios. Y hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar la justicia de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para avanzar un peldaño más delante de Dios y decir: Señor, mírame, yo soy diferente, yo soy mejor que los demás, porque yo sí hago esto, porque sigo ciertas reglas. El otro extremo es caer, pues si los demás que son legalistas hacen ciertas reglas, hacen ciertas cosas, visten de cierta manera, escuchan cierta música, hablan de esta manera, el otro extremo es decir, pues entonces yo soy mejor que ellos porque yo no lo hago. O sea, si ellos tienen reglas y siguen estas reglas y se creen mejores por sus reglas, entonces pues yo soy mejor porque yo no sigo esas reglas. Ese también es caer en otro extremo. Y tanto un extremo como otro extremo está mal. La justicia que nosotros tenemos delante de Dios, las cosas buenas que nosotros hacemos, no son producidas por nosotros mismos. Son producidas por lo que Cristo hizo y por lo que Él hace en nosotros. Acompáñeme a Filipenses. Filipenses capítulo número 3. ¿Qué hacer, hermanos, para evitar creer que somos mejores que otras personas por las cosas que hacemos? ¿Qué hacer para creernos mejores que otros porque yo sí leo mi Biblia, porque yo sí vengo a la iglesia, porque yo sí oro, porque yo sí estoy participando en cosas que otras personas no están participando? Y esta iglesia tiene muchos ministerios, y Dios ha bendecido a esta iglesia con ministerios en los cuales son usados para compartir el Evangelio. Y es una bendición que los miembros de la iglesia se involucren, que los miembros de la iglesia vengan y participen en los diversos ministerios que hay en esta iglesia. Pero un error sería, hermanos, creer que usted es mejor que el creyente que no viene. Que usted es mejor que el creyente que no viene a pan para el alma. Que usted es mejor que el creyente que no viene al culto, sino que se queda en su casa. Eso sería un error. Eso sería también poner mi justicia y creerme mejor que otros en base a lo que yo hago, en base a las cosas que yo intento hacer para justificarme. Pablo, note lo que dice Pablo en versículo número 9 del capítulo número 3. Pablo en los versículos anteriores ha dado sus credenciales. Ha dicho que él es hebreo de hebreos, que es de la tribu de Benjamín, que es fariseo, que es, en cuanto a celo, nadie podría reprimir a Pablo y decir, tú no cumples la ley. Pero Pablo no se refugia en su rigurosidad como hombre, como para justificarse delante de Dios. Note lo que dice el versículo número 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y la verdad, hay personas que hacen cosas buenas porque quieren sentirse mejor. Hay personas que dan a la caridad porque dicen, pues quiero que me recuerden por algo que hice. Hay personas que están dispuestas a hacerse voluntarios y decir, estoy dispuesto a ceder mi tiempo, mi dinero, mis recursos, para sentirme mejor y ayudar a otras personas. Porque es necesario, piensan. Y muchas veces personas hacen eso, personas hacen cosas buenas porque quieren alcanzar o sentirse mejor que otras personas. Porque quieren que Dios los vea, porque quieren que Dios los voltea a ver y digan, ustedes sí son diferentes. Pero en lo que Pablo confía no es en lo que él pudo hacer o pudiera hacer o pudo haber hecho. En lo que Pablo confía es en lo que Cristo ya hizo. y sabe que la justicia de Cristo es la que está puesta a su favor. Y por lo que Cristo hizo, Pablo es justo. Por lo que Cristo hizo, Pablo se ve como una persona justa. Y también por lo que Cristo hizo, usted y yo, hermanos, somos justos. Por lo que Cristo hizo en la cruz, usted y yo somos diferentes. Y entonces las cosas que hacemos no son producidas o no las hacemos porque buscamos alcanzar el favor de Dios. Las cosas que el creyente hace, no las hace o no debería ser su motivación hacerlas porque quiere verse bien delante de Dios. Las cosas que el creyente hace deben ser producidas por el Espíritu Santo y dar que son las que dan evidencia de nuestra salvación. Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo número 1, Pablo dice lo siguiente en el versículo número 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, los cuales son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y ahora nosotros podemos producir frutos de justicia, podemos producir frutos que permanecen para siempre. Nuestras obras, en verdad, ahora pueden enfocarse en Dios y en su gloria, y pueden reflejar lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora nosotros podemos obrar, participar y hacer las cosas, no porque buscamos el favor de Dios, sino porque son evidencia de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Acompáñenme, este es un versículo que muchos de nosotros ya conocemos y está en Efesios. Efesios capítulo número 2. Versículo número 10. Pablo en los versículos anteriores ha hablado de la regeneración, de cómo por gracia de Dios el hombre obtiene la salvación, que es una obra de gracia que Dios hace en él. Y en el versículo número 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora nosotros podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas justas, no porque salga naturalmente de nosotros, sino porque Cristo nos dio vida, y porque Cristo nos dio vida, entonces nosotros podemos obrar y hacer cosas que evidencien nuestra salvación. Y hermano, cada vez que usted venga al culto, cada vez que usted participe, cada vez que usted lea su Biblia, en verdad, no lo haga porque quiere sentirse bien por las cosas que está haciendo y cree que eso le hace mejor cristiano, sino que en verdad cuando usted haga cualquier cosa, hágalo pensando que debe hacerlo para la gloria de Dios. No porque quiera alcanzar un favor delante de Él, no porque quiera justificarse y verse como bueno. Porque muchas veces, incluso el venir a la iglesia son cosas que decimos, pues yo ya cumplí con esto y puedo poner palomita en mi lista de buen cristiano y decir, yo ya vine, yo ya participé, yo ya di a mi ofrenda. Incluso tratamos de justificarnos en base a las cosas que hacemos o a las cosas que no hacemos. Pero la justificación que hemos recibido no es en base a nuestras obras ni a nuestros méritos. Es en base a la obra que Cristo ya hizo. Y ahora nosotros podemos ser justificados, somos personas justas delante de Dios y hacer cosas buenas obras por lo que Cristo ya hizo, por lo que Él ya hizo en la cruz. Uno de los problemas que había en la iglesia de Gálatas era que hermanos estaban creyendo que el hecho de seguir la ley era lo que tenían que hacer para que eso les diera el favor de Dios. Creían que hacer las obras de la ley, hacer buenas obras, eso los llevaba a tener la salvación y el favor de Dios. Y se molestaban porque otros creyentes, otras personas, no seguían las mismas reglas que ellos seguían. Querían que los gentiles se circuncidaran, querían que los gentiles siguieran la ley, querían que los gentiles siguieran las mismas reglas que ellos, porque ellos creían que de esa manera alcanzaban el favor de Dios. Y nosotros no somos muy diferentes, hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, nosotros le decimos a esta persona, o muchas veces tratamos a creyentes nuevos, y le decimos, pues tienes que vestir de esta manera, así eres creyente, tienes que usar este vocabulario, tienes que escuchar esta música, tienes que leer estos libros, no tienes que ir a estos lugares, y le damos una serie de reglas. Y muchas veces esas personas nuevas llegan a creer que el hecho de que si siguen esas reglas entonces son buenos creyentes. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error. Creemos que el hecho de seguir ciertas reglas es lo que nos hace buenos creyentes. Creemos que el hecho de hacer ciertas cosas es lo que nos denomina como personas buenas delante de Dios. Pero lo que nos hace buenos y justos delante de Dios no es algo que nosotros pudimos hacer, sino es lo que Cristo ya hizo. Y por lo que Cristo ya hizo, nosotros podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz, podemos encontrar satisfacción verdadera en lo que Cristo ya hizo, no en lo que nosotros podemos hacer para encontrar el favor de Dios. Y Salomón está diciendo, regresemos a Eclesiastés. Capítulo número 7. Usted puede hacer ahora obras justas, pero las obras justas que usted hace no nacen de usted mismo, sino que son producidas por Dios. Y lo que Salomón está lamentando en estos versículos es que hay hombres que hacen cosas justas, que hacen cosas buenas, que sí hacen cosas que delante de otros hombres pueden ser alabadas, pero al final no van a trascender a la eternidad, porque solamente lo hacen para justificarse a sí mismos, porque solamente esa justicia es algo matizado para creerse mejor que otras personas. Y hermanos, espero que ese no sea un error en el cual caigamos. Que no pensemos que el hecho de que yo haga buenas obras es lo que me hace justo delante de Dios. Porque muchas veces pasa que creemos que lo que hacemos es lo que me eleva delante de Dios y me da la posición que tengo delante de Él. Cuando en realidad lo que me hace ver como una persona justificada delante de Dios es que Dios me ve como su hijo por lo que Cristo hizo en la cruz. Por el sacrificio de Cristo y su justicia puesta a mi favor, ahora yo puedo hacer cosas buenas, pero no para alcanzar justicia delante de Dios, sino para reflejar la gloriosa salvación que he recibido a través de Cristo Jesús. Y Salomón aquí está diciendo, no hagas cosas justas para autojustificarse, para autojustificarte, porque no vas a poder, porque al final te vas a destruir, vas a acabar con tu vida, tratando de vivir una vida justa en base a reglas, en base a normas, y vas a estar dispuesto a morir por ellas. Pero cuando en verdad esas reglas no van a justificarse. Y qué triste es, hermanos. Porque muchas personas creen que por hacer ciertas cosas, por vivir una vida religiosa, por hacer buenas obras, eso es lo que los va a justificar delante de Dios. Cuando al final solamente están destruyendo su vida. Pudiendo tener un gozo real en Cristo, encontrando un gozo verdadero en Dios, se limitan y dicen, pues no voy a hacer esto porque yo quiero ser bueno, porque yo quiero ser mejor. Y lo que la segunda parte es que hay impíos que por su maldad alegran sus días. Y un error pudiera ser decir, pues si entonces el que hace cosas buenas y justas al final termina y muere, entonces, pues, no hay que hacer obras justas, porque al final, pues, el fin de todos es la muerte. Si el impío hace cosas malas y alegra sus días, vive largos días, entonces, pues, lo lógico sería pensar, pues, yo quiero vivir bien, quiero tener una buena vida, quiero ser feliz, quiero obtener las cosas que me hagan feliz y estoy dispuesto a hacer lo que quiera con tal de obtener ciertas cosas. Dice el versículo número 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Y si la vida terminara solamente al morir, entonces no habría sentido. Si la vida terminara al morir, entonces, ¿de qué sirvió las cosas que las personas justas hicieron, personas que deseaban agradar a Dios? ¿De qué sirvió? Pues de nada. Si la vida terminara allí, pues entonces todos podríamos hacer cosas malas y vivir nuestros días sin decir, pues va a haber un juicio. Y la verdad es que muchas personas así viven. Muchas personas viven haciendo lo que quieran, entregando su vida al pecado y diciendo, yo puedo hacer lo que quiera, es mi vida. Y total, después de la muerte no hay nada. Y cuando muera esta vida, pues aquí se va a quedar todo lo que hice, pues no va a importar. Pero no es así. no es así. Hay un juicio delante de Dios que Dios va a hacer. Y acompáñeme a unos capítulos más adelante, Eclesiastés capítulo número 12. Dice así, voy a leer 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y la verdad es que si hay algo más después de esta tierra, si hay algo más después de este mundo, hay una eternidad que espera al hombre. Y el destino de donde el hombre pasará su eternidad será en base si en verdad decidió temer a Dios o no, si decidió escuchar a Dios o decidió ignorarlo. Pero sí va a haber un juicio y Dios va a juzgar a los impíos y Dios va a juzgar la obra de los justos. Y nosotros podemos esperar que Dios va a premiarnos. No por quienes seamos nosotros por lo que nosotros pudimos hacer, sino por lo que Cristo hizo. El creyente puede descansar en Dios, puede descansar en Él. Mientras el impío, aunque viva bien, aunque se goce y en apariencia tenga una vida terrenal alegre, tenga una vida terrenal pues llena de deleites y placeres, la verdad es que al final va a ser juzgado por Dios. Al final, en la eternidad, pues no va a disfrutar tanto como disfrutó en esta tierra. Pero nosotros, como creyentes, aunque padezcamos, aunque suframos, aunque pasemos por pruebas, Dios espera que permanezcamos. Porque está reservada para nosotros una herencia en los cielos. Una herencia que Cristo ganó y que comparte con nosotros. Nosotros recibimos de la herencia de Dios. Y Pedro lo dice de esta manera. Acompáñeme ahí a Primera de Pedro, capítulo número 5. Esto era algo que aprendí en la mañana y me sorprendió. ¿En verdad valdrá la pena vivir de una manera justa? ¿En verdad valdrá la pena vivir una vida santa y carecer y pasar por pruebas y ver cómo el mal triunfa y cómo las personas impías viven felices, pasando sin su vida sin dificultades, obteniendo lo que ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren? La verdad es que si ponemos las cosas en balanza, muchas veces somos arrastrados y decimos, ah, pues yo pudiera estar haciendo lo mismo que ellos, yo pudiera estar viviendo de la misma manera, pudiera estar haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Recuerda a Asaf cuando escribe el Salmo 73 y dice, por poco mis pies se deslizaban, porque veía cómo el impío prosperaba, veía cómo ellos pues hacían sus maldades y les iba bien. Y por poco resbalaba, decía. Pero una vez que entré en el santuario y entendí el fin de ellos, pude ver que lo mejor es estar en la presencia de Dios. Y es verdad que muchas veces sufrimos como creyentes por vivir a favor de la justicia. Es verdad que muchas veces nuestra vida no es como quisiéramos en esta tierra. Carecemos muchas veces de cosas, tenemos que ceder nuestros derechos, muchas veces somos humillados, muchas veces somos insultados. Pero la verdad es que nos espera algo mejor. Esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Y el gozo temporal que el impío puede tener no se compara con el juicio eterno que le espera. Y nosotros podemos gozar de algo eterno por lo que Jesucristo hizo. Note lo que dice Pedro en el versículo número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y lo que me llama la atención, y lo que aprendí en esta mañana, es que note lo que dice Pedro, que él es testigo de los padecimientos de Cristo, que él ve en la cruz de Cristo cómo Cristo padeció y cómo Cristo pagó y cargó con el pecado de todos nosotros, pero él nada más es testigo. Él no participó de ese tortuoso sacrificio, él no participó En el sentido de que Él no fue sacrificado, Él no estuvo en la cruz, sino que Él solamente contempló la obra de Cristo. Y Él no participó en ese derramamiento de la ira de Dios. Él solamente observó cómo Dios derramó su ira sobre Cristo. Cómo Dios en Cristo estaba reconciliando todas las cosas para darle al hombre vida eterna. Y solamente es testigo de los padecimientos, pero es participante de la gloria venidera. Dice que soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Y la verdad es que, de la misma manera, nosotros somos testigos de los padecimientos de Cristo. Somos testigos de que Cristo padeció lo que nosotros teníamos que padecer. Y no lo padecimos nosotros. Somos solamente testigos de la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero sí podemos decir que seremos participantes de la gloria venidera. Podemos decir que seremos participantes de la eternidad, gozando de una comunión con Dios. Y eso es una bendición. Dios nos da de su gracia y nos justifica. Y ahora nosotros podemos vivir una vida que le honre y que le glorifique. Pero un error en el cual también podríamos caer es usar la libertad que tenemos en Cristo para justificar nuestro pecado. Sería usar la libertad que tenemos en Cristo para decir, pues ya me justificó, ya hizo y ya pagó lo que yo debía pagar. Y Él me da una salvación completa y dice la Escritura que la gracia de Dios es abundante. Y entonces yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera. Pero eso es caer en un error. Note lo que Pablo dice en Romanos 6:1. No tiene que ir ahí. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la verdad es que sí, Cristo pagó y Él ya nos ha limpiado. Pero no tenemos que vivir y utilizar el sacrificio de Cristo como un cheque en blanco y decir, pues puedo hacer lo que yo quiera. Total, Cristo ya pagó. Eso sería caer en un error y sería caer en el libertinaje y decir, puedo usar mi libertad a mi conveniencia, a expensas de los demás. Y pues los demás no hacen ciertas cosas que dicen que están mal porque dicen que desagradan a Dios. Pero Dios ya me ha hecho libre a través de Cristo. Él ya pagó todos mis pecados y entonces yo puedo vivir como yo quiera. Y Pablo advierte de eso a los Gálatas. Ahí sí me gustaría que me acompañara. Gálatas capítulo número 5. Gálatas 5, versículos 13 y 14. Dice así Pablo escribiendo a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que sí, el creyente es libre. Y el creyente ya no depende de sus obras para justificarse delante de Dios. No hay nada que nos condene delante de Dios, porque Cristo ya padeció lo que nosotros debíamos padecer por nuestro pecado. Pero el hecho de que seamos libres, que ya no estemos bajo la esclavitud del pecado, no nos da el derecho de usar nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para no utilizar la libertad que tenemos en Cristo para llevar al extremo de decir, ah, pues Cristo me hizo libre, entonces puedo vivir como yo quiera? ¿Y qué hacemos para no caer en el otro extremo de decir, pues yo soy mejor que otras personas porque hago cosas que otras personas no hacen? La verdad es que muchas veces, inherentemente, eso sale en nosotros. Muchas veces utilizamos de la gracia de Dios para decir, pues total, puedo cometer este pecado, como quiera, Cristo ya lo pagó, y si voy a Él, Él me va a perdonar. O caemos en el otro error de decir, pues yo soy mejor que otra persona y esta persona necesita ser como yo y vivir la vida que yo vivo para que en verdad pueda decir que es un buen cristiano. La verdad, para no caer en los dos extremos necesitamos sabiduría. Y es lo que Salomón va a decir al final de estos versículos. Regresemos ahí y terminamos. Eclesiastés, capítulo número 7. versículo número 18. ¿Qué hacer? ¿O cómo hacemos para no caer en el extremo de decir, pues yo puedo alcanzar justicia, más favor delante de Dios por las cosas que hago? O decir, pues total, yo me deleito en el pecado y creo que el pecado me hace feliz y Cristo ya pagó, y entonces yo puedo hacer esto, total, Cristo me perdona cuando vengo a Él. Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría para poder vivir en un equilibrio, confiando en Dios y obrando, no para alcanzar favor delante de Él, sino para evidenciar nuestra salvación, solamente viene cuando nosotros tememos a Dios. Dice el versículo número 18. Bueno es que tomes esto, también de aquello no apartes de tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Y quisiera leerlo nuevamente en la nueva traducción viviente. Dice así: presta atención a estas instrucciones, porque todo aquel que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Y es un peligro en el cual podemos caer. Creer que porque Dios ya me justificó, decir, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar de manera deliberada, total, pido perdón a Él y soy restaurado y limpiado y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. O caer en el otro extremo de decir, ah, pues yo tengo que vivir de esta manera, tengo que seguir ciertas reglas, porque es lo que los cristianos hacen. Y para no caer en ambos extremos necesitamos sabiduría. Sabiduría que solamente viene del temor de Dios. Y quisiera que fuéramos a un último versículo, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 1. Versículo número 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la verdad es que necesitamos mucha sabiduría para no caer en el legalismo y creernos mejores por las muchas reglas que tenemos. Necesitamos de sabiduría para no caer en el libertinaje y decir que somos libres como creyentes y podemos hacer lo que nosotros queramos a expensas de los demás. Pero la sabiduría solamente va a venir de temer a Dios. Cada vez que usted haga algo, hermano, piense si en verdad lo está haciendo para Dios. Si usted está haciendo eso para la gloria de Dios, adelante. Pero si usted examina su corazón y encuentra que no está reconociendo a Dios, no está dando la gloria a Dios en lo que usted está haciendo, entonces, pues no lo haga, examine su corazón. Muchas veces creemos que porque somos libres podemos hacer lo que queramos. Y decir, pues yo puedo hacer esto que mi otro hermano no puede hacer porque él es débil en la fe, porque él no entiende que sí puede, y yo sí puedo hacerlo. Y muchas veces utilizamos de esa libertad para justificar nuestro pecado. Muchas veces usamos de las reglas para creernos mejores que otras personas. Y para no caer en ambos extremos necesitamos sabiduría. Necesitamos reconocer que sí, somos libres, pero no tenemos que usar la libertad como ocasión para pecar. Necesitamos de sabiduría para reconocer que sí hacemos obras buenas, pero las obras buenas que hacemos como creyentes no nos justifican delante de Dios, no nos dan un mayor grado de espiritualidad, sino reconocer y humillarnos delante de la cruz de Cristo y decir, Señor, todo lo que soy y todo lo que hago es porque tú me has dado una gloriosa salvación a través de tu Hijo. Y ayúdame a vivir en base a esa salvación, ayúdame a confiar en tu cruz y obrar de buena manera para reflejar frutos dignos de arrepentimiento y glorificarte con cada cosa que haga. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, la verdad es que muchas veces hacemos cosas buenas y nos sentimos bien por las cosas buenas que hacemos y creemos que eso nos justifica delante de ti, que eso nos da un mayor grado de espiritualidad. O muchas veces buscamos gozo y deleite aún en el pecado, a pesar de que sabemos que es pasajero. Y Padre, ayúdanos a en verdad, a vivir como creyentes que buscan darte honra y gloria en cada momento. La verdad es que somos necios y creemos que sabemos cómo hacer las cosas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos una comunión contigo cada día, para que el hecho de tenerte a ti presente cada día nos impulse a obrar de buena manera, nos impulse a usar nuestra libertad con amor, viendo por el bien de mi hermano antes que por mi propio bienestar. Señor, obra nuestras vidas y ayúdanos a tomarnos de la cruz de Cristo. Lo pido en nombre de tu Hijo. Amén.